Top Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía, escuchas Mediodía COPE Extremadura. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote en la FM, Onda Media, a través de COPE.es y en nuestra app de COPE. Por supuesto, para todo el mundo, aquellos que estáis fuera de nuestra región, un saludo bien grande por conectar cada día con Mediodía COPE y estar al día de lo que ocurre en Extremadura. Hoy tenemos un programa bastante intenso. Vamos a hablar del tiempo porque, fíjense, 5 localidades extremeñas, todas ellas de la provincia de Cáceres, se encuentran entre las 10 más lluviosas de España durante la pasada madrugada. Son datos que ha recogido Europa Press, que ha dado la Agencia Estatal de Meteorología. La localidad cacereña de Montehermoso se sitúa como la segunda de España más lluviosa, con 26,2 litros por metro cuadrado. También están Nuño Moral, Hoyos, Cañaveral y Guijo de Granadilla. Bueno, hoy va a seguir lloviendo, eso sí, van a empezar a remitir las lluvias. Enseguida escucharemos a Mar Gómez del Tiempo.es, pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Mala noticia para el empleo. Bodegas Viñexa de Almendralejo despide a los 17 trabajadores que aún estaban en la plantilla. Fabián Vázquez.
Los empleados estaban desde hace meses bajo un expediente de regulación temporal de empleo. No obstante, los sindicatos han anunciado que van a llevar los despidos a los tribunales. Bodegas Viñexa contaba con 40 empleados, exportaba a 57 países y era un buque insignia de la producción en Extremadura al elaborar marcas como Monasterio de Tentudía o Corte Real.
A partir de mañana se podrán solicitar las ayudas del Plan de Empleo Social, según publica esta mañana el DOE.
En concreto son los dos programas de este año, el programa 1 para ayuntamientos y entidades locales menores con algo más de 19 millones de euros y el programa 2 destinado para empresas sin ánimos de lucro, pymes o autónomos dotado con 4,8 millones. Hay que recordar que estos programas están destinados para aquellas personas parados de larga duración en riesgo de exclusión social.
El exalcalde de Madroñera de Izquierda Unida, José Enrique González, condenado por prevaricación.
La Audiencia Provincial de Cáceres le condena 12 años y medio de inhabilitación y a 7.200 euros de multa en el caso de las construcciones de edificaciones ilegales en esta localidad cacereña. La Audiencia Provincial de Cáceres considera probado que se hicieron estas construcciones en suelo no urbanizable de especial protección agrícola. También están condenados otros 3 exconcejales de la localidad.
A las 3:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. ¿Qué tiempo nos va a hacer enseguida? Vamos a conectar con Mar Gómez, pero antes nos vamos al 112 con Ana Isabel Martínez. Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Ana Isabel, ¿cómo va la mañana para el 112? ¿Tenéis algún incidente relevante?
Bueno, pues no, mira, hasta esta hora de la mañana se han atendido 620 llamadas y gestionado 106 incidencias en la región, pero ninguna de relevancia de la que os podamos informar.
Bueno, pues eso nos alegra, que no haya ninguna relevante. Tampoco hay previsión de alertas por tiempo, ¿no?
No, en principio no hay ninguna a la vista.
Muy bien, Ana Isabel, que siga así la mañana. Un abrazo, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Mar Gómez, desde eltiempo.es, y nos avanza que van a remitir las lluvias.
Mañana las nubes y las lluvias van a seguir acompañándonos, pero en cambio las temperaturas van a subir bastante y para pasado mañana vamos a estar por encima de los 25, casi vamos a rozar los 30 grados en algunas zonas. A pesar de ello, el miércoles vamos a seguir con nubes, pero a partir del jueves y de cara al fin de semana esperamos cielos despejados y, como digo, con esas temperaturas que seguirán por encima de los 20 grados casi para terminar octubre.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El grupo Placentino de Montaña organiza el próximo 13 de noviembre la 32ª edición de la Ruta Carlos V, que une el Valle del Jerte con La Vera. El emperador realizó esta ruta el 11 de noviembre de 1556 y es el fin de semana más cercano a esa fecha cuando se organiza la del grupo Placentino. Por otro lado, más de 2.500 efectivos de la Brigada Extremadura 11 participan desde el 5 de noviembre en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, en un ejercicio de certificación de adiestramiento que también va a requerir la presencia de todos sus vehículos. Vamos a escuchar al comandante Fernando Parcero.
Estamos a punto de salir para San Gregorio. Es un ejercicio a nivel nacional para certificar el nivel de preparación de la brigada y tendrá lugar aproximadamente. Los primeros traslados empiezan el día 2 de noviembre y la brigada estará completo aproximadamente el día de vuelta en Badajoz, aproximadamente el 20 de noviembre. Es un ejercicio en el que va a participar toda la brigada, incluidas las unidades de San Sebastián, y en el que van a participar más de 350 plataformas de cadena, vehículos de cadena, 376 vehículos rueda y 305 vehículos de cadena. 2.500 personas, habrá transportes, 50 autobuses.
¿Tienes que renovar uno de tus electrodomésticos? Pues atención, porque ha empezado de nuevo el Plan Renove. Vamos a hablar con la Unión de Consumidores de Extremadura. Roberto Serrano. Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Puedo ya cambiar mi lavadora?
Pues en poquitas horas. En poquitas horas, si necesitas, va a entrar en vigor el Plan Renove de 2016 en Extremadura. Se presentó ayer por parte de la Junta de Extremadura a todos los establecimientos adheridos, más de 175 en la región, la aplicación informática que tienen que usar para que los usuarios, cuando lleguen a las tiendas, puedan acogerse a estas ayudas. Así que si no hoy, mañana seguramente ya podamos empezar a comprar electrodomésticos.
Bueno, esto evidentemente es una ventaja para el consumidor, ¿no, Roberto? Porque aparte de, bueno, de renovar nuestros electrodomésticos, que entiendo que los nuevos electrodomésticos son pues más eficientes, mejor con el medio ambiente, nos ahorramos unos eurillos.
Sí, entre 105 y 125 euros en función de que compremos un electrodoméstico nuevo que esté calificado como A++ o A++. Ya sabemos que estas calificaciones lo que nos señalan es la eficiencia energética que tiene ese electrodoméstico que vamos a comprar, y en este caso se subvencionan solamente, podremos acogernos ayudas solamente si compramos uno de los dos mejores calificaciones energéticas que hay, insisto, A++ y A++.
Bueno, pues aquellos que tengan que cambiar su electrodoméstico, esta es la oportunidad perfecta con el Plan Renove. Roberto Serrano, Unión de Consumidores, gracias.
A vosotros un abrazo.
Bueno, y en Badajoz los vecinos no están muy contentos con el uso que se le quiere dar al hospital provincial. Piden además que se les informe cada vez que se tenga una idea, y esto es algo complicado. En primer lugar, manifestación, concentración para que el hospital provincial tenga un uso adecuado a las necesidades de la capital pacense. Allí, en las puertas del hospital provincial, está José Luis Lorido. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Aquí andamos en la plaza de Minayo, la céntrica plaza pacense, y junto a este grandísimo edificio que precisamente en el día de hoy los portavoces municipales de Podemos y de Ciudadanos decían que prácticamente lo conoce todo el mundo, no solamente en la ciudad, sino también en toda la provincia, porque ¿a quién no ha tenido alguna vez algún familiar en este hospital provincial? Un hospital provincial que, recordemos, pertenece a la excelentísima Diputación de Badajoz, que presentaba no hace muchos meses el plan director. El plan director no significa que se vaya o que se tenga que convertir en aquello que señala el plan director, sino que son unas líneas de actuación, unas posibilidades que incluían pues ese mercado de abastos gourmet, también zona de paseo con unos vanos que se abrirían en los muros. Esto no ha gustado a todo el mundo en la capital pacense, y como bien dices, el próximo día 12 de noviembre se va a realizar una manifestación, concentración para pedir que el uso definitivo de este edificio ahora cerrado a cal y canto. Estaba yo precisamente buscando a ver si teníamos un huequito para colarnos, pero me parece que va a ser imposible. Cerrado a cal y canto. Y que, mira, por aquí estamos viendo, sí, desde una de las ventanas, estoy viendo el magnífico patio, que, bueno, pues tiene unos azulejos de impresión preciosos, pero que no podemos acceder a él porque está, como decimos, cerrado. Bueno, pues para que tenga un uso consensuado entre los habitantes y entre las diferentes administraciones de la capital pacense. Le achacan al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, de querer hacer en Badajoz lo que no se atreve a hacer en la localidad de la que es alcalde, en Villanueva de la Serena.
Lo que está claro es que ese gran edificio tiene que tener un uso, y sobre todo para el disfrute de todos los extremeños y de los pacenses. Ojalá llega a buen puerto. Gracias, José Luis, por contárnoslo en directo desde el Hospital Provincial.
Un abrazo, Paco. Un abrazo, Extremadura.
Puente Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Nuestra compañera periodista extremeña, fincada en Cataluña, Nuria Collado, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
¿Sabes que hoy está en Mataró el director general de Medio Ambiente, que va a tener un encuentro con otras comunidades autónomas y van a hablar sobre economía circular esta tarde en Mataró, ¿eh?
¿Qué me cuentas, en Mataró? No, sí. No he podido elegir otra ciudad catalana, no, en mi tierra.
En Mataró. Oye, Nuria, aquí estuvimos hablando y mucho sobre el rodaje de la serie de A3 Media de La Catedral del Mar, basada en el bestseller, pero en Cáceres han rodado parte de esta macroproducción, porque la mayor parte se va a rodar en Cataluña, concretamente donde se encuentra la Catedral del Mar, en el barrio gótico.
Sí, que además, Paco, tú tienes el gusto de conocer.
Pues sí,
gracias a una buena guía. Aparte es que el barrio gótico ya en sí es preciosísimo, es una localización que es fantástica, que incluso, aunque la Catedral del Mar no hubiera estado ahí, yo creo que hubiera sido el escenario perfecto para grabarla. Pues sí, Paco, no solo Cáceres de Extremadura, sino Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, y aparte de Barcelona, otras ciudades catalanas como Cardona o Vilanova y la Geltrú y Altafulla. Y es que esta superproducción, Paco, está pues llamando muchísima atención en Barcelona. Y mira que Barcelona es una ciudad dificilísima para grabar, primero por la localización del barrio gótico, que ya sabes que son callejillas muy estrechas, muy pequeñitas, y segundo por el dineral que cuesta cortar una calle en Barcelona.
Esa es la clave, además, por la que la construcción de la catedral, que son las escenas que rodaron en Cáceres, se eligió Cáceres porque cortar el barrio gótico de Barcelona era muy complejo, ¿no?
Es imposible. Aparte, piensa que ha habido localizaciones que no han dado permiso para grabar, como por ejemplo el Museo de Historia de Barcelona. Directamente han dicho que no, y no se ha podido grabar ni a las afueras, ni en lo que es la fachada, ni en los interiores. Piensa también, Paco, que tú conoces el sitio, como hemos dicho, callejillas muy estrechas, una zona peatonal muy, muy pequeña, y son 180 actores y más de 4.000 figurantes.
Madre mía.
Tienes que pensar que estamos hablando que solamente actores y figurantes ya son casi 4.500 personas. A eso suma personal de equipo, personal iluminación, atrezo, claro, maquillaje, un montón de personas que obviamente para ubicarlas en ese espacio tan reducido es muy, muy, muy complicado. A eso suma turistas curiosos y guías turísticos que están aprovechando el tirón para hacer una visita extra al barrio gótico, al barrio gótico, ¿no?, que se dice aquí en Cataluña.
El barrio gótico, la verdad. No te vayas, Nuria, porque no la semana que viene se celebra en Mérida la Feria del Chocolate. ¡Ay, chocolate! ¡Cuántos chocolateros somos, eh!
Qué lástima.
Y nuestra redactora de Cope Mérida, Celia Lafuente, está en una de las pastelerías más tradicionales de Extremadura, que creo que tiene ya casi 200 años. Celia Lafuente, ¿dónde te has ido? Buenas tardes.
Pues tú bien lo has dicho, me he venido a un sitio emblemático en Mérida, un templo del dulce, como tú has dicho. Tiene 189 años ya, se dicen pronto.
189 años.
Exacto. Vamos a recordar una cosa sobre la Feria del Dulce que has visto.
Bueno, hay que decir dónde estás. Estás en la confitería Gutiérrez.
Claro. Es que no me has dejado, Paco. A ver, primero te voy a contar lo de la Feria del Dulce, que se celebra del 4 al 6 de noviembre en la Plaza de España. Y aprovechando que yo me he venido a la Plaza de España a pisearme cómo va a ser la Feria del Dulce, he dicho, pues yo voy a ir a un sitio emblemático del dulce. Estoy en la confitería Gutiérrez, que como dices, son 189 años regentada, la primera vez que se instaló en Mérida, por Manuel Gutiérrez. Al morir... Paco, ¿me estás escuchando?
Sí, te escucho bien. Vamos, si le quitas la funda al móvil ya te escucho mucho mejor, ¿eh?
Se la tengo quitada. A ver, al morir Manuel Gutiérrez le traspasó el negocio a su hijo, otro Manuel Gutiérrez, que no tuvo hijos, tuvo solamente hijas, pero en esa época estaba mal visto que una mujer regentara el negocio, entonces le pasó el negocio a su nieto, Manuel Macías.
Ah.
Al fallecer este, pues se hizo cargo del negocio su mujer, doña Bati, conocidísima en Mérida, que doña Bati falleció en el 87, el año que nací yo, pero yo la recuerdo.
¡Qué joven eres!
La recuerdo porque mi madre me ha hablado de ella muchísimo. Entonces, bueno, pues dejó el negocio a cargo de su hija Carmen Macías y su nieta Mari Carmen Antón, que continúan hasta nuestro día. Precisamente estoy con ella, con Mari Carmen Antón, que, bueno, pues nos va a contar un poquito de qué se trata este negocio y qué podemos encontrar en este emblemático templo del dulce de Mérida. Mari Carmen, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué dulces ofrece la confitería de Tierra?
Toda la clase de dulces que queráis naturales. Merengue, bizcocho, hojaldre, todo natural.
A consultarse la boca agua, Paco.
Yo sí, a mí el dulce me gusta. Y si es tradicional y con productos naturales, pues más.
Le vamos a preguntar a Mari Carmen también cuál es el secreto, Mari Carmen, para que este negocio tan emblemático siga siendo un éxito todos los años y siga siendo, pues, un negocio típico de Mérida.
La materia prima, ya le he dicho que al trabajar con productos naturales, pues no tiene comparación con ninguna otra cosa que fabrican ahora, hoy día, en la pastelería.
Tengo que admitir, Paco, que yo ya he comprado mis lenguas de gatos porque era lo que compraba mi abuela y mi madre, y ya tengo un paquetito. Ahora te doy una cuando llegue a la redacción.
Sí, y los caramelos de la Marti, los merengues. Los Tú trate todo. Celia La Fuente, gracias.
Adiós, Paco.
¿Eres chocolatera, Nuria?
Mucho, Paco. Yo dulcera en general. Bueno, hasta el chocolate agrio me gusta, fíjate lo que te digo.
Sí, el otro
hasta
día,
el negro.
¿Sabes que en Zafra, el alcalde de Zafra, me regaló una tableta de chocolate picante?
¡Picante! ¡Qué bueno!
Sí, tiene un poco de guindilla y es el regusto, es como chocolate negro puro con un poquito de picante, sí.
¡Qué rico! Yo lo he probado con sal, que también está buenísimo.
¿Con
salado,
sal?
Con un puntito salado, sí,
ah,
curioso.
Qué, chulo, ¡qué bien, qué bien!
Sí.
Nuria, que te queremos, un beso.
Y a vosotros, un besito.
No. 21 minutos pasan de la una del mediodía. Mi compañera Julia Sancho ya está preparadísima para darnos los consejos sobre consumo. Hola, Julia.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de nuevo del INCOEX. El INCOEX, ¿recuerdas? El Instituto de Consumo de Extremadura. Así que vamos a llamar a su puerta. Nos recibe Serafín Santas, coordinador del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. Serafín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en programas anteriores, Serafín, ya hemos dado unas pinceladas genéricas sobre qué es el INCOEX y cómo trabaja en pro de los ciudadanos, en pro de los consumidores. Ahora vamos a hablar de algo muy concreto porque parece que no, pero ya vamos acercándonos a la Navidad. Vamos a hablar de la quinta edición del concurso de Belenes y a mí esto me encanta, Serafín, con material de desecho.
Bueno, pues es una iniciativa que, bueno, llevamos realizando 5 años, que ha tenido muy buena acogida año tras año. Hay una media entre 70 y 80 participantes y, bueno, básicamente consiste en, partiendo de unos hábitos de consumo saludables propios de nuestra sociedad, pues intentar un cambio de actitudes en pro de un consumo más justo, solidario, responsable, ético, y que las personas se comprometan a dar una segunda vida útil a muchos de los artículos que utilizamos en el día a día.
Muy
Esa
bien.
Es la finalidad que se pretende.
Muy bien. Estamos hablando de... ¿El concurso va destinado a personas de qué edad?
A toda la población en general, a toda la población en general.
Muy bien, muy bien. ¿De qué tipo de materiales estamos hablando?
Pues te puedo poner ejemplos de años anteriores, desde ruedas de bicicletas, latas, huevos vacíos, el típico tubo de cartón interior del papel higiénico, corcho, corchos de botellas, el metálico del champán, te podría hablar bombillas, así que yo recuerde pintadas, bueno, de todo un poco. Todo lo imaginable a lo largo de estos años lo hemos ido viendo y es infinita la capacidad y la imaginación que tienen los consumidores. Año tras año nos sorprenden a nosotros mismos.
Claro que sí. Bueno, se va a hacer, Serafín, tengo entendido, en 2 fases.
Efectivamente.
A ver, cuéntanos.
La primera fase es a nivel de las mancomunidades en las que nosotros prestamos nuestro servicio. Se hace una primera fase a nivel mancomunidad y de esa primera fase en cada mancomunidad se saca un ganador que llega a la fase final a nivel autonómico. El plazo para presentar la inscripción y el Belén en esa primera fase es hasta el 5 de diciembre y posteriormente se hace una selección del ganador de esa mancomunidad que se remite para participar en la fase final a nivel autonómico. Este año la fase final se realizará en Trujillo, en el centro comercial Leclerc, donde se procederá a la entrega de premios de los ganadores y estarán expuestos los belenes hasta el día 6 de enero.
Muy bien. ¿Cuáles son los premios?
Pues hay premios muy interesantes.
A ver, vamos
la verdad,
a conocerlos.
Los 3 primeros son cestas de Navidad, aportadas por Leclerc y Nico Jiménez, y también hay otra serie de patrocinadores que a todos los que lleguen a esa fase final tendrán una serie de gratificaciones y de productos que nos van a patrocinar, pues Inquiva, la Dama de la Vera, Apis, el Rey de la Vera, el Horno de Tentudía, Nico Jiménez, Jacoliva, y bueno, algún detalle más que nos dará el Centro Comercial Leclerc de Trujillo para que hacer un lote de productos y que todos los que han llegado a esta fase final pues tengan una recompensa por lo menos al trabajo realizado.
Claro que sí. Bueno, nos queda menos de un minuto para acabar, Serafín. Vamos a recordar que estamos hablando de la quinta edición del concurso de belenes con material de desecho, que cada año bueno, pues hay más trabajos que se presentan. Vamos a pedir eso, mucha imaginación, a pesar de que ya se está derrochando imaginación en las cuatro ediciones anteriores, sí. pero vamos a pedir eso, mucha imaginación, porque con materiales de desecho, de esos que tiramos todos a la basura, se pueden hacer belenes increíbles, ¿verdad?
Efectivamente. Se trata simplemente de disminuir un poco el impacto negativo que genera la basura, darle una vida útil y sobre todo que la gente se encuentre identificada y cercana a esta idea.
Pues nada, esta es otra de las ideas que tiene el INCOES y que bueno, pues se pone en valor esos productos que tiramos y que tienen una segunda vida útil. Claro que sí, Serafín Santas, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Si me permite solo, Julia, si hay algún interesado, puede encontrar más información tanto en la página web del INCOES, que es www.incoes.org, o en nuestra página web, que es www.masamano.com.
Gracias.
Gracias, Julia.
Esta información de servicio público ha sido facilitada por la Junta de Extremadura.
Julia, muchísimas gracias, porque yo estoy por apuntarme a hacer un belén, también con material de desecho. Vámonos a Cáceres, porque atención, vuelve los espectáculos taurinos a Cáceres después de tanta polémica, y es que hoy se ha presentado un tentadero que va a tener lugar en la Plaza de Toros cacereña el próximo 5 de noviembre. En la presentación está nuestra compañera y periodista Miriam Rodríguez. Hola, Miriam, buenas tardes.
Hola, Paco, pues aquí estoy en el Hotel Extremadura, donde se acaba de presentar un festejo taurino, un tentadero público en el que van a participar el próximo sábado, día 5 de noviembre, pues los 22 niños que, bueno, que se preparan para ser toreros en la Escuela Taurina de Cáceres. Estamos con su presidente, el es Manuel Bejarano. Manuel, ¿qué vamos a ver este sábado?
Hola, buenos días. Bueno, sobre todo lo que vamos a ver es ilusión. Ilusión y ganas de ganas de ser torero por parte de casi todos los niños, ¿no? Y bueno, pues lo que se trata de hacer, nos hemos propuesto hacer un tentadero, la Escuela Taurina, ¿vale? Con el fin de que ellos, bueno, pues realizar su sueño, ¿no? Su sueño es torear en su plaza, que es donde las está viendo, le está viendo de crecer, de aprender. Y en fin, a mí me ilusiona muchísimo, y cuanto más a ellos, ¿no?
Vuelven a torear en su plaza, en la plaza de su ciudad, que lleva pues unos meses sin espectáculos taurinos.
Pues sí, efectivamente. Ya llevamos varios meses, ¿no? Un tiempecito sin toros, entonces bueno. Nos hemos embarcado, ¿no? En esta iniciativa, en la cual a mí lo que me ilusiona es la afición, los niños y sobre todo la ilusión, que vuelvan los toros también a Cáceres. Un poco también reivindicar también que vuelvan los toros, ¿no? Es un espectáculo que, bueno, pues que siempre ha formado parte de nuestra entidad y de nuestras costumbres. Entonces, bueno, pero sobre todo la ilusión de los niños, que es lo que a mí me ilusiona, ¿no?
Oye, Manuel, muchas gracias. Oye, Paco, te recuerdo que además nosotros, que no somos muy valientes y que no nos atrevemos con esto, al finalizar este tentadero va a haber un toro hinchable para todos los niños y niñas que quieran participar. Si te vienes, nos bajamos los dos un ratito.
El hinchable sí, gracias, Miriam. Juego de Tronos llega para el partido de Cáceres. Los rodajes comenzarán el próximo 19 de noviembre, durarán 22 días, pero ya se está condicionando los barruecos. Alfredo Aguilera es su alcalde.
Pero aparte del monumento natural, se va a hacer en una finca privada, pero también se va a rodar en el polígono industrial. Hay un aparcamiento que ocupa casi una hectárea. Esto que supone que se va a empezar a limitar los accesos a la charca del barroco arriba, y se va a limitar también el acceso a algunas zonas del polígono industrial de Las Arenas, que será ocupado por la productora.
Qué ganas de ver esas imágenes, esas batallas. ¿Vendrá Calesi a los barruecos a Malpartida? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa. En unos minutos se subirá el programa a redes sociales. No olviden el paraguas, aunque van a empezar a remitir las lluvias a partir de mañana. A la 1:05 volvemos mañana miércoles en Mediodía COPE Extremadura. Pasen buena tarde. Adiós.